uno tiene que empezar por el principio. Y se me ocurría recién cuando la escuchaba fuera del aire a Fabiana contando lo bien que le fue en San Luis, de lo que seguramente abundará en los próximos minutos. Aprovecho también para pedirte disculpas, Fabiana, en mi condición de mendocino,
sí,
por lo que todavía no te ha pedido disculpas el Estado provincial respecto de todo aquello que aún falta que hagamos institucionalmente por la memoria de tu viejo. Y además, en ese mismo sentido, por la memoria de Aliaga y por todos aquellos cantores cuyanos que todavía no trepan al lugar donde uno esperaría que estén cuando se habla de administración pública, de funcionariato,
claro,
en todos los niveles. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcelo. Un gusto. Bueno, gracias por tus palabras. Y yo en realidad no me quedé esperando que el gobierno hiciera algo por la memoria de mi papá. Justamente fui yo la generadora hace 10 años del Día del Cantor Cuyano. Y fue una ley que trabajé, que en ese momento fue presentada por un joven de Alvear, de mandato cumplido, el legislador Gustavo Villegas. Porque yo siempre tengo presente también una frase de Chabuca Granda, que decía: el reconocimiento oficial siempre es mezquino y muchas veces llega tarde. Y cuando parte mi viejo, mucha gente, colegas, amigos, seguidores, me decían: vos tenés que hacer algo por la memoria de tu papá. Porque más allá de que ha sido un gran cantor, un excelente profesional, fue un gran trabajador. O sea, viste que a los cuyanos por ahí se los tiene como la farra y la serenata y el vino. Pero yo en este caso, yo me crié con esa, verlo trabajar incansablemente, proyectar permanente, con esa capacidad que tenía de la comunicación con las grandes figuras. Nosotros llegábamos a Buenos Aires en la década del 90 cuando yo me sumo. Ellos empiezan en el 80, yo en el 93 me sumo, 92-93. Pero ya Luis Landricina fue el primero que les abrió las puertas, Antonio Carrizo, Héctor Larrea, tanta gente importante de la comunicación, que bueno, todo eso, todo eso lo generaba mi papá con su teléfono. En esa época recuerdo que se iba a las cabinas, ¿te acordás?
Sí, tal cual.
Y bueno, él ahí estaba toda la mañana haciendo llamados, comunicándose, gestando. Él tenía la idea de, su anhelo era: vamos a cuyanizar al país.
Y ahora estoy,
que llegar con la bandera.
Estoy pensando en realidad que esa es una materia también pendiente, mal que los pese, porque en el folclore nacional, el folclore cuyano siempre ha quedado como relegado, no ha tenido el éxito por ahí que algunos le han asignado a algunos ritmos como la chacarera. U
claro,
otros que por
han
ahí
tenido eso masivo,
claro,
como
claro,
lo han tenido otros.
Claro. Sin embargo, yo pensaba, en la cabeza de tu viejo sentado adentro de esas cabinas calurosas de teléfono de otrora, que en realidad después de la primera llamada se tiene que defender la obra sola. Entonces ahí Landricina se va a haber copado con la obra de tu viejo y todos los demás, Héctor Larrea, palabras mayores, uno se emociona cuando. Entonces después está la obra,
sí,
que es la que te tiene que sostener solita y sola, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Bueno, pero esta gente, por ejemplo, antes se usaba el tema de los cassettes, ya los habían escuchado en un cassette a Cacá Celiaga. Entonces cuando también el Juan Carlos Mareco, otro
gente,
es que los conocimos a todos y yo soy una agradecida de la vida, porque yo entré de la mano de mi papá y mi tío por la puerta grande a conocer todo ese mundo de todos estos genios eternos. Por ejemplo, con Larrea, Yo hasta hace un par de años también fui, estuve con él compartiendo su audición en Nacional La Folclórica.
Que además gente genuinamente enamorada de folclore y que lo difunde y lo va a difundir hasta el último día de su vida.
Exactamente, enamoradísimo del folclore, por eso en los discos de Cacace Aliaga hay dedicatorias, Cogollo, para Landricina, para La Rea, para Mareco, para... Ah, bueno, tal cual. Una belleza. Y eso de que siempre mi viejo también me inculcó el tener presente a los pioneros, a los grandes referentes que tuvo él, que tengo yo y que tenemos todos. Entonces, allí nació esta fecha del cantor cuyano, que llevo 10 años celebrándola en diferentes escenarios de la provincia. Y este año, por primera vez, llego a otra provincia, a Villa Mercedes, a esta ciudad pujante de Puntana, que me ha abierto las puertas. Y lo que no he recibido en mi tierra, me refiero con el apoyo económico, porque yo lo hago a pulmón, no recibo, el apoyo es muy poco que he tenido, sinceramente. No te digo que no lo he tenido, pero es mínimo. El apoyo que yo con el que he contado, no solamente económico, sino el apoyo afectuoso de un municipio que desde su intendente a sus, hasta no sé la cantidad de funcionarios que tiene ese municipio, han estado las 4 horas presentes, 4 horas y media que duró esta primera edición del Día del Cantor Cuyano en Villa Mercedes.
Además, un éxito de gente, me mostraba recién las imágenes, un teatro lleno, y entonces un espaldarazo más que necesario, que es como que nos reconcilia con la vida. Sí. Déjame que diga en torno a lo que vos estabas planteando, y ten en cuenta que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en el país. Así que en este momento estoy interrumpiendo, y soy consciente de eso, pero digo... Che, viene un tal Romeo no sé cuánto, ¿te acordás que se subió al escenario mayor de la Vendimia?
Sí.
Romeo Santo y no sé cuántos, 60 millones, de, no sé qué. Es decir, esto de que los artistas de afuera cobran el caché antes de subirse al escenario y a los nuestros los maltratamos, les pagamos tarde, mal y nunca, o por ahí con lo básico como para que pueda seguir avanzando. Y eso en este caso en San Luis fue muy distinto y qué lindo, porque también con un contexto muy profesional trabajaste, ¿no?
Sí, la verdad que el municipio me permitió todo eso, trabajar en conjunto con ellos. Pero aparte abrazar esta fecha del cantor cuyano, que es el 19 de agosto, porque es el natalicio de mi papá, pero bueno, agosto aquí en la provincia se celebró en diferentes lugares, en el Independencia, en la Peatonal, en San Rafael, en todas las escuelas artísticas también se celebró. Entonces... cuando me convocan para poder concretar, el intendente Maximiliano Frontera, que es un joven que apuesta tanto, invierte en la cultura, apoya, la verdad que es, yo me saco el sombrero con todo lo que hacen, porque defienden mucho las memorias de todos esos referentes que ya no están. Y eso acá no pasa, entonces es una admiración que yo tengo por la agenda cultural, que es otra cosa a destacar. Hay una agenda cultural muy importante que tiene Villa Mercedes en torno a la música de Cuyo. Y ¿sabes qué? Tiene lugar todos, ya sean principiantes, profesionales o super profesionales. No tienen lugar los 2 o 3 de siempre como pasa aquí. Tienen lugar todos. Entonces, bueno, ¿cómo no admiro todo eso que yo he estado, que vivencio? Y también me han abrazado, Edo, a mí, porque yo ya me siento parte también
de esa comunidad de algún modo.
Sí, sí, sí.
Hablemos un poquito de tu faceta de comunicadora, porque también ¿haces radio?
Sí, yo empecé en el 2018. Estuve, ahí hice mi debut en la radio, estuve 2 años en Radio Nacional, con mi programa Mendoza es Música, que fue un éxito. La verdad que yo no, ahora que ha pasado tanto tiempo, todos los domingos, estaba antes de Carlitos Cuadro con Los Senderos.
Por los senderos de la patria, y se repetía, de verdad, y un clásico de clásicos de varias décadas, Carlos Cuadro, que recién lo mencionaba, tal cual.
Sí, sí, bueno, fue un éxito el programa, aprendí a producirme mi propio programa, fue maravilloso. Y después vino la pandemia y tuve 2 años más mi programa en una radio virtual, que se le decía así antes. Que fue una radio que nació en pandemia, la radio Horacio Guaraní, donde todos los folcloristas del país teníamos nuestro programa. Allí estaba Tarragorro, el Chaqueño, la Andricí, todos tenían su programa. Y para mí fue un honor que me convocaran, porque de Cuyo, el programa de Cuyo era el mío.
Eras la 21ª de Cuyo, mirá qué lindo. Claro,
sí,
claro.
Después hubieron otros, pero el primero fue el mío durante 2 años consecutivos.
Y de hecho estás siempre también en la composición, porque estamos hablando con una pianista, con una docente, con una persona que siempre ha vibrado en muchas frecuencias, y eso está bueno porque vos misma sos una síntesis de todo eso. Uh-huh. ¿Estás en este momento en la labor de composición? ¿Siempre estás generando algo nuevo?
Sí, sí, tal cual. Perdón, para cerrar, actualmente estoy con mi bloque de Mendoza es Música en Radio Post todos los miércoles de 23:30 a 0 horas. Es dentro del programa Vínculos de Gabriela Figueroa. Así que bueno, y con respecto, siempre estoy componiendo. Esa fue una faceta que nació después de que la partida de mi papá, lo de compositora.
¿Cuál fue la primera obra, te acordás?
Mi primera obra fue una tonada que se llama Primavera en tu Boca, que está grabada en mi disco. El año pasado yo saqué mi primer álbum de solista, La Hija de la Tonada. Ese título me lo dedica Luciano Ortega.
Mirá.
Luciano siempre me decía, al escucharme en los programas de radio, cuando estábamos en Nacional, sos la hija de la tonada.
Claro, porque de hecho ustedes eran colegas en Nacional.
Claro, y él era fanático de mi programa, claro. Entonces todos los domingos yo leía su mensaje, que comenzaba diciendo, escuchando a la hija de la tonada.
Sí, claro.
Bueno, cuestión que un día me manda una letra y me dice, quise meterme en tu corazón, permiso.
Claro.
Pensando de que si tu papá es tonada, vos sos la hija de la tonada. Y bueno, una dedicatoria maravillosa que sin querer le pusimos música con Trabuco González, que fue con quien hicimos la producción de mi disco. Y la verdad es que yo la fui cantando a ver qué pasaba, pegó de una forma, y ahora todo el mundo, o sea, me llama la hija de la tonada, pero no... No es algo que yo impuse.
Claro.
Fluyó de una forma preciosa. Y así se llama mi disco, que tiene muchas composiciones propias.
Claro.
Por ejemplo, hay una tonada que compusimos con Jorge Sosa a mi papá. Mariano en cada tonada.
Claro, porque Jorge tenía muy buena relación con tu viejo. Y,
sí.
y Aliaga era tío tuyo, ¿no es cierto?
Es mi tío, es mi tío. De hecho, mi tío.
Y todavía lo tenés con vos. ¿Y cuántos años tiene ya Aliaga?
77, y el video que estábamos viendo es mi tío cantando conmigo en Villa Mercedes, donde la gente lo ovacionó, porque ese amor, porque acá se Aliaga, está en todos lados. Bueno, y volviendo al tema de lo... También tengo compuesto una tonada y una canción con Lucía Landet, otra poeta sanrafaelina. Tengo otro tema dedicado a la carne, a la masa, que se lo grabé con el Chaqueño en mi disco. Antonio Tarragorros hace el prólogo a una tonada que compusimos con Lucía Landete, que habla de la cacica María Josefa Rocco, que nos han dado un montón de distinciones, hemos recibido porque es una... Fue la co-creadora del fuerte histórico de San Rafael, esta cacica. Bueno, eso... Y mi última creación fue hace unos días y la estrené en Villa Mercedes, un gatito que es un gato cuyano que nombra justamente al lugar con todos sus referentes, con algunos de sus referentes, con la letra de un colega tuyo de Radio Nacional Folclórica, que es Fernando Pedernera, de la letra y mía la música. Mira, qué lindo, claro. De Sir Villa Mercedes se llama. Mira. Tengo compuesto también mis obras cuyanas, gatunas. Ajá. Cueca y gato, cuyano, claro. Gatuno, que son temas que la gente ama. Compuestas con el sacarín. Con el Sacarina Pereira, del trío Buena Onda, las letras son de él, están dedicadas, y las músicas mías, dedicadas a mis hijitos de cuatro patas, mis gatitos. Bueno, esos temas los aman los chicos en las escuelas, los cantan en las escuelas, les hacen coreografías. En Villa Mercedes todos los ballets querían bailar ese tema. Bueno, pasan cosas preciosas.
Claro, todo lo que sigue a la labor creativa, que es todo lo que vuelve a partir de lo que vos generás. Perdón, porque estaba acordándome de Pacha, que es la tercera gata de Victoria, que por ahí pasa por el teclado y deja seña. Entonces la he incorporado, porque cada vez que pasa por el teclado dejo todo el despiole que hace en la nota. Al final pongo la foto y digo, Pacha, mi gatita, y ha dejado señal, porque además no pasa por cualquier nota. ¿Viste cómo son los gatos?
Sí.
Y te devuelven una cosa ahí. Es más, 3 de esas 15 veces más o menos que ha pasado por el teclado, ha pasado por el teclado en medio de notas con la palabra Pacha.
¡Ay, vos, qué muy bárbaro, loco!
Porque
qué...
sos una, sí, una sí. Gatófila, igual que yo.
Gatófila, me encanta.
Che, qué lindas las distinciones que leí ahí en tu síntesis curricular, que vos podés ver aquí, líneas abajo, y también vas a poder darte una panzada, diría la vieja del barrio, de 7 canciones que nos cede para disfrutar de su laburo, Fabiana. Digo que has recibido también distinciones en este mes de marzo, ¿no?
En este año, sí. Bueno, justamente una de ellas fue por la tonada esta de la María Josefa Rocco. Que ya hemos recibido, o sea, como 3 o 4 distinciones desde que... porque la verdad que también es un homenaje a la mujer cuyana. Habla de una cacica de raza pehuenche que bueno, tuvo ese valor, siendo muy jovencita, de llegar a Buenos Aires a caballo para hablar con el virrey de Sobremonte. Bueno, ahí en el tema... Tarragorros
ahí lo plantea.
Va haciendo un prólogo contando un poquito de la historia. Y bueno, en marzo también recibí otra distinción de la... ¿Cómo se...? Del Rotary Club, de las mujeres rotarias.
Ah, mirá, qué bonito, claro. Ahí también toda una actividad cultural y social de muchos años.
Sí, sí.
Está bueno eso. ¿Y la labor docente, dónde la desarrollas, contando?
Y ahora la labor docente ya desde hace un tiempo que la retomé. Siempre trabajé varios años en las escuelas, claro. Primarias sobre todo, como profe de música. Pero bueno, desde hace ya un tiempo retomé con las clases particulares. Así que tengo alumnos... de piano, de teclado y de canto folclórico.
Ah, mirá, mirá qué bueno. Claro. Sí, y siempre apuntando a la búsqueda del semillero.
Siempre apuntando al semillero, exactamente. Justamente en el Día del Cantor Cuyano, donde trabajamos en conjunto con la Dirección de Educación Artística de la provincia, de la DGE, con el licenciado Marcelo Bartolomé, que ha tenido muy claro esto de inculcarlo en el semillero. Las escuelas artísticas vocacionales de la provincia trabajan muy bien y hay diferentes edades, adultos, jóvenes y niños. Y bueno, yo tengo una predilección sobre todo con la siembra en los niños y en los jóvenes, por supuesto, porque son lo que vendrán, o sea, las futuras generaciones. también yo lo tenía eso inculcado desde mi papá. Él, mi viejo tenía mucha onda con la gente joven. Y te voy a contar algo que tal vez no lo sepas, muy pocos lo saben. Mi viejo tenía una cabeza tan abierta a la música, en general, que los primeros, antes que yo empezara a tocar con ellos, a los primeros que él convoca para hacer esta orquestación en la música cuyana, porque viste que los en usar el sintetizador, cuerda, todo eso, bueno, fueron ellos revolucionarios, aunque el primero fue Hilario Cuadros, pero pasaron muchos años y décadas. Entonces, cuando empieza Cacace Aliaga con esto de incorporar sonidos de cuerda y qué sé yo, las primeras grabaciones fue en el segundo cassette. Mario Matar, Tito Dávila, que estaba en Los Enanitos Verdes en ese momento, y otro chico, Roberto Cereda. Ya en el tercer cassette de Cacace Aliaga estuvo Gonzalo de Borbón. Y ahí yo ya empecé, ya grabé tres temas.
Ahora, y supongo que todo eso ocurrió, y corregime si me equivoco, en Salesi, en la calle, en la calle Montevideo, que hay un templo ahí que hoy está cerrado, una pena, y que muchos hemos grabado ahí, y la verdad es que en buena medida te diría que quizá el 90% de la música de Vendimia se grabó ahí, también textos y los propios decidores de los guiones de todas las vendimias. ¿Cómo te llevas con las vendimias?
Tal cual, todo está en Sanesi, que hace un tiempo Daniel contó de que entre todo ese registro patrimonial que tienen de audio, está el de Cacace Aliaga, así que fue hermoso leer que Daniel lo tiene muy presente. Y mira, con las vendimias la verdad que poco y nada. Es la verdad que yo ahora ya dejo de hacerme problema con el tema este, porque hay mucho desconocimiento, lo hablábamos hace ratito. Hay directores de cultura que no saben de las trayectorias que varios tenemos. En mi caso llevo más de 30 años. Y bueno, y la verdad que...
Y es como que siempre hay que volver a golpear puertas que por ahí no necesariamente están abiertas,
sí,
y empezar a explicar de cero.
Eso pasa, acá en Mendoza es permanente. Entonces yo por ahí cuando me comunico con algún director de cultura, lo primero que le pregunto, ¿me ubicás? Si no me ubica, no tengo problema en contarle de dónde vengo, pero primero que nada eso. Y bueno, hay algunos que sí, pero la mayoría no.
¿Te acordás aquello de Mendoza? Está de Jorge Marciali cuando decía, filósofos y pintores que no piensan alimentar cuando mayores. Y mal que nos pese, hay mucho de eso, ¿no? Muy buenos artistas, y por ahí no necesariamente con la respuesta institucional que uno siempre esperaría para que brille su laburo, que por otra parte no deja de hacerse, porque no depende de un caché, ¿no?
No, la verdad que eso es lo que pasa, que hay un circuito para algunos, es muy pequeño, y la verdad es que no, yo creo que a esta altura, todos los que llevamos una cierta cantidad de años, ni siquiera tendríamos que salir a golpear las puertas, nos tendrían que llamar. Si yo estuviese manejando un área de cultura, no esperaría que vengan, los convocaría, pero acá es así. Mendoza es tan especial, la amamos, ¿viste? Pero la amamos nuestra tierra, pero...
Sí, con una cosa gente, muy fenicia de alguno, ¿no?
Sí, la verdad
que también por ahí vibran todavía en la frecuencia de la aldea, y se han quedado ahí, y encima dentro de la aldea, de los 4 o 5 amigos y amigas. ¿Has pensado la posibilidad de que la ley del cantor cuyano sea de orden nacional?
Sí, totalmente. De hecho, este año, fíjate vos que Villa Mercedes me mima tanto.
Claro.
Ellos, lo que estábamos viendo ahí en el teatro, la pantalla dice Día del Cantor Nacional. Entonces, ahora estamos trabajando en eso, porque la música de Cuyo no es solamente para los cuyanos. La música, y aparte, Eso es otra cosa que mi viejo perseguía. No quedarnos a cantarle solo a los cuyanos. Hay que salir de la zona de confort. Hay que ir a Buenos Aires, hay que estar en la capital, que es donde se cocina todo, bueno, digamos.
Donde dice que tiene sus oficinas Dios, incluso, sí. ¿No? Pero parece que no, pero lo que no pasa por Buenos Aires pareciera que no existe, y al mismo tiempo sigue pendiente eso que recién insinuábamos y ahora volvés sobre el tema, que es el lugar para la música nuestra, porque por ahí no necesariamente es que alguno de los nuestros brille, sino el concepto de la música cuyana, ¿no?
Tal cual. Y bueno, y hay mucho para hacer. Hay que seguir creando. Yo permanentemente estoy viendo cómo seguir creciendo con todo esto. Así que... Y la música, se ha despertado un gran interés. Después del Día del Cantor Cuyano, he visto, y eso lo he notado hablando con colegas, que hay muchos que se despertaron por hacer cosas que antes no lo hacían. Entonces, para mí es un honor que se inspiren. No que copien mi idea ni mi formato, porque esto está patentado incluso, pero sí que se inspiren a hacer...
Seguro. ¿Y cómo armarse también para el día después? Porque uno dice, che, están desagregándonos... Nos están llevando en algún punto a hacer una colonia y vamos a tener que refundarnos. Y eso hay que tomarlo como una oportunidad. Yo el otro día me permitía decir, y te lo digo para compartir y para divertirnos también, sí, con nuestro público, sí, oyentes, lectores, cibernautas y televidentes, que digo, ¿por qué no podemos rebautizar, ya que vamos a tener que refundarnos, a San Martín y decirle el compañero general San Martín? Porque ese compañero general San Martín, en este pueblo polvoriento de 1817, 1816, 1815, armó un ejército que liberó tres países. Y uno dice, che, pero ¿y con qué lo armó? Y lo armó con los mendocinos de a pie. Y el 99% no tenía ni idea de lo que era ser militares. Y el tipo les metió en la cabeza un proyecto, una ilusión, un sueño, y ahí estaban las mujeres, valerosas nuestras. Y digo para enamorarnos de nuevo de nuestro pueblo, muchos de ellos diezmados por el terremoto de 1861, ¿te acordás?
Sí,
que
sí,
cuando
sí.
Empiezo a tirar un poco de las cuerdas, yo tenía entendido que había muerto un 30% de la población. No, murió más del 50% de la población. Imagínate nuestros hermanos y hermanas antecesores en esta tierra, en este desierto que habitamos, tener que reinventarse de nuevo, digo. Entonces, en eso del ida y vuelta, el lugar que ocupa nuestra cultura y todo lo que todavía no hemos difundido de lo que somos, ¿no?
Exactamente, sí. Yo, bueno, coincido con todo lo que estás planteando, Marcelo.
Ahora, hay espacios todavía por ocupar en los medios que no se abren, ¿no? Y uno dice, che, pero ¿cómo puede ser que en Niwil, en LB10, en Nacional incluso, no haya más folclore?
Sí, la verdad que eso es algo que hay que seguir en la lucha para posesionar nuestra música y que ocupe más, que tenga más presencia, porque por ahí la presencia que tiene es en programas específicos. Pero bueno, todo también, todo depende. También es cierto que los musicalizadores a veces tienen la culpa, para bien o para mal. Entonces... Siempre hay que sembrar ahí, claro, en los musicalizadores, como también pasa en la televisión, viste que cuando estás esperando la señal, te pasan algún video de Cacheuta, no sé, con un reggaetón de fondo.
No, por favor. Estamos transitando el último minuto de la entrevista. Está cerrando bien el año, entonces, con el espaldarazo de Vía Mercedes.
Sí.
Y queremos que sea una puntita del año que viene.
¿Cómo?
Tiremos una punta de lo que estás armando para el año que viene.
La verdad que lo del cantor cuyano para mí es primordial, así que ya estoy pensando en el 2026. Bien. Que ya tengo ahí conversaciones que va a llegar también a la ciudad de San Luis. Así que empezamos por Villa Mercedes, la idea es, bueno... hay que instalarlo en las provincias de Cuyo y también en la capital federal, porque también Cacace Aliaga sembró muchísimo en la capital federal. Y yo hoy estoy recogiendo parte de ese fruto, porque también la visito constantemente, las veces que puedo, por supuesto, pero ya empecé a sembrar desde mi carrera solista. Como en Cacace Aliaga hay una siembra impresionante. Así que bueno, tengo ganas también de grabar, ya empezar a trabajar en mi próxima, la próxima grabación del segundo material de esta etapa de solista. Y bueno, proyectos hay muchos.